Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchanos en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce la periodista Diana Porras.
Muy buenas tardes, queridos auditores y auditoras. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Educación en el Aire. Además, una semana después de que tuvimos, como es parte de este ciclo, Foro Hablemos Todos, cómo construimos un Chile intercultural, que además aprovechamos de contarles que está disponible en el canal de YouTube del Senado Universitario, por si quiere repetirlo, compartirlo, además de foros anteriores, como fue el tema del patrimonio. Ya que estamos hablando de plataformas, nos pueden hacer llegar sus preguntas, comentarios, propuestas de temas a través de la cuenta X, ex Twitter, @educaaire, y de las redes del Senado Universitario, x@senadou, y en Facebook e Instagram, @uchile.senado. Y damos la bienvenida a nuestro invitado, Jorge Martínez Ulloa, senador universitario, académico de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, compositor, musicólogo. Vamos a darle las buenas tardes, y de ahí, con la primera pregunta en la conversación, ustedes van a identificar de qué vamos a conversar hoy. Profesor, bienvenido, muy buena tarde.
Muy buenas tardes.
Profesor, yo estaba aquí en la introducción mencionándole a nuestros auditores, auditoras, que la primera pregunta iba a revelar nuestro motivo, nuestra inspiración para la conversación de hoy. Y estoy hablando del 4 de julio, que es el Día Nacional del Cuequero y la Cuequera. Y en ese marco, tengo acá, por ejemplo, el documento que formaba parte de ese proyecto de ley que finalmente vio la luz en 2018 para confirmar esta fecha, donde dice lo siguiente: el cuequero es la persona que se caracteriza por practicar la expresión dancística, musical y poética cueca, que es fruto del arduo proceso de mestizaje, y que el cuequero mira la vida a través de los ojos de la cueca. En sus letras están sus penas, sus amores, el amor por su tierra, por sus barrios, sus historias más alegres y también las más trágicas, entendiendo claramente la importancia del legado que se le ha entregado. En ese marco, y trayendo un poco al recuerdo esa cita del proyecto de ley que se discutió en el Congreso para confirmar este 4 de julio como Día Nacional del Cuequero y la Cuequera, comenzar planteándole la siguiente pregunta: ¿cuál es la importancia de destacar cuando hablamos de estos cultores y cultoras?
Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación que me han hecho de poder expresar esto. Yo no es que sea un gran experto de cueca, yo soy musicólogo, uh-huh, etnomusicólogo, pero además compositor.
Así es.
En realidad, voy a referirme inmediatamente, voy a ir al punto inmediatamente. El tema de... Me llama la atención el discurso de arduo proceso de aprendizaje. Bueno, las leyes son como son, las reacciones son como son, pero arduo proceso implica un proceso fatigoso. Y efectivamente el mestizaje ha sido fatigoso en Chile, porque Chile desde siempre ha estado dividido. Chile no es una nación unida, como normalmente se trata de vender, o se trata de, para las grandes efemérides nacionales, se trata de inventar esta idea del Chile unido. Chile no está unido, Chile está dividido. Está dividido por capas y irreconciliable. Isabel Allende decía que Chile es un pastel de mil hojas y que no tiene dos clases sociales, sino tiene muchas clases sociales, muchas capas, uh-huh, y cada una trata de ascender a las dos capas sucesivas y no descender. Lo mismo podría aplicarse para la cueca y para todos los procesos de mestizaje, porque nosotros tenemos una élite, una aristocracia, que ha tratado de manera bastante evidente y fuerte de marcar una distancia de las clases populares que no pasen parte de la élite. Esto se puede ver claramente, por ejemplo, en la cultura del salón del siglo XIX, donde efectivamente las clases pudientes, los aristócratas chilenos, trataron de marcar una diferencia del resto de la población, que no era tan evidente al momento de la independencia, trataron de marcar una diferencia y generaron esta cultura del salón donde se desarrollaba lo que se llamó el don de gentes. Y ahí aparecen palabras como el pituco o el ciútico, donde se estigmatizaba a las personas que no provenían de ese grupo restringido de aristócratas y plutócratas, gente de dinero, ligado fundamentalmente a las formas de comercio y de capital extranjero, fundamentalmente inglés, alemán y francés. Incluso trataran de pituco al ministro Julio Bañado Espinosa, que era uno de los ministros del presidente Balmaceda. Es decir, la novela Martín Rivas es muy clara en ese sentido de cómo una élite autodenominada aristocrática trata de ejercer una exclusión del resto de la sociedad. Y de eso es muy típico el libro de Nicolás Palacio, Raza Chilena, donde dice que Chile sí existen los chilenos, pero los chilenos son de dos tipos. Según el tipo de sangre que se mezcla, la obra de Nicolás Palacio, Raza Chilena, es una obra protofascista o fascista, digamos, y tiene que ver con toda la teoría de las clases sociales que era y de las razas que estaban tan de moda en los primeros años del siglo XX. Entonces resulta que, según este señor Nicolás Palacio, existen dos formas de ser chileno: la forma del huaso, donde la sangre europea predomina sobre la sangre indígena, y el huaso entonces una persona culta, capaz de grandes trabajos, generoso, de grandes sacrificios, alegre, pero disciplinado. En cambio, el roto, que es donde predominaría la sangre del araucano o del mapuche o de los pueblos originarios, digámoslo así, entonces, claro, es capaz de las más grandes epopeyas como la toma del Morro Arique, cosas de ese tipo, pero en su alma existe este elemento anarquista, disuasivo, dispersivo del indígena, que obviamente lo lleva a ser flojo, borracho, desordenado, que son todos los estereotipos con que se ha condenado a los pueblos originarios en Chile desde su fundación. Entonces, evidentemente, ahí aparece el roto chileno. Y el roto, claro, un hombre generoso, arriesgado, osado, trabajador, los días que puede, pero en general tiene poca disciplina, le gusta, está muy dado a las pulsiones baratas y a los placeres del espíritu y de la carne, dice Nicolás Palacio. O sea, con esto define los comportamientos de la gran mayoría de los chilenos y las chilenas que no eran de estas clases acartonadas de la élite. Entonces, en ese sentido, yo no sé si un proyecto de ley que sancione un día va a poder resolver ese tema. Yo creo que eso es muy difícil de resolver, y sobre todo no con proyectos de ley. A mí me asustan un poco estos proyectos que sancionan el día de los pueblos originarios, el día de la cueca, el día de esto, el día de esto otro, porque en el fondo aparecen casi como una remoción de algo que nosotros vivimos todos los días.
Claro.
Eso.
Claro, pasa a ser algo que a veces puede quedar solo en lo simbólico y no ir al fondo. A propósito, claro, de esta fecha nos estamos dando la oportunidad de reflexionar, de quizás hacer algunos repasos. Cuando hablamos en general de creaciones artísticas, de procesos creativos, de obras, pero en particular si pensamos en esta expresión cultural, claro, se ha hablado de que tiene una relación profunda con nuestra cultura popular. Pero hay que consignar que durante la dictadura militar, entendiéndose como una suerte de estrategia comunicacional, se utilizó la cueca con fines propagandísticos, hablando de baile nacional, enmarcándolo como un emblema patrio. ¿Cómo se pueden analizar estas expresiones, profesor, con su contexto, efectivamente, cuando hablamos de, comillas, este baile tradicional?
Ya, yo en principio debo decir que no fue primera vez que sectores militares o ligados al estamento militar han tratado de utilizar la cueca como una especie de símbolo patrio, así metafísico, una metafísica de la patria. En realidad, el huaso que conocemos hoy día, ese huaso de sombrero cordobés, de chaquetita corta, ¿no es cierto? Y la china vestida como lamparita de velador, decía doña Margot Loyola, y me parecía muy buena con esa faldita, ¿no es cierto? Y la enagua. Eso es una creación, es una invención del año 27, del gobierno y de los gobiernos de don Ibáñez del Campo, que prácticamente fue una dictadura también protofascista. Entonces él inventa este concepto del huaso chileno y lo sobrepone sobre aquella imagen y del huaso que nos venía de la estampa de Rugenda, de Gay y de otros que durante mucho tiempo habían pintado o descrito un huaso con un sombrero como campana, ¿no es cierto?, con un poncho corto y con ojota. Aquí aparece un huaso extremeño, andaluz casi diría yo. Y esto es una invención, esto. Y esto es un proceso que está ligado un poco a la invención de la radiodifusión. Es un modo también de generar manipulación ideológica y propagandística, en este caso de la dictadura de Ibáñez del Campo. Ahí viene la invención de este huaso, de este huaso. Ahora, la cueca, yo diría que no hay una cueca. Doña Gabriela Pizarro decía que hay tantas cuecas como chilenos y chilenas, y tiene toda la razón. Cada chileno o cada chilena tiene su cueca. Y la baila a su manera y expresa lo más profundo que tiene. Por lo tanto, no se puede sancionar o definir en un solo esquema cuál es el baile nacional y tratar de definirlo en un decreto, incluso desde una dictadura, peor aún, es algo completamente irrisorio. La cueca es parte de lo que somos, de nuestras culturas, nuestras tradiciones. Y hay varios autores que han tratado esto y lo han visto desde distinto punto de vista. Pero hay una cosa que es evidente y es que la cueca expresa en gran medida lo que es nuestro ADN, por así decirlo, de chileno y chilena, de
Nuestro,
nuestro mestizaje.
claro, y
No
nuestro
ardúo,
cotidiano.
no ardúo, es nuestro cotidiano.
Así es.
Sí, y a mí me da mucha alegría ver, por ejemplo, en la Plaza Brasil o en la calle Conchitoro, muchachos jóvenes, ¿no es cierto?, reivindicando la cueca, bailándolo en la calle, siendo interrogados por la policía, le piden los carnés, qué sé yo, lo hostigan de mil maneras, solo porque están tocando cueca en la calle. Hay varios chicos de mi facultad que son cuequeros, también profesores, también importante decirlo, que son cuequeros.
Sí, profesor, a propósito de lo último que estaba mencionando, de las nuevas generaciones, se habla de estos movimientos que a lo largo de todo el territorio nacional, en los espacios públicos, quizás en algunos locales perdidos por ahí, centros culturales, más en la raíz de esa cotidianidad local, responden a figuras, a personajes, a trayectorias que fueron marcando. Este recorrido de la cueca y de quienes la practican. Y en ese marco, traer acá a la mesa a Hernán Raúl Núñez Oyarce, se habla una de las figuras influyentes en la creación, en la valoración y difusión de la cueca en las zonas populares de Santiago, Valparaíso. Y claro, este 4 de julio se enmarca en su natalicio en una suerte de homenaje a quienes han inspirado toda esta tradición en el último tiempo. Ahí también se cita a Mario Catalán, Segundo Zamora, Luis Araneda, Raúl Lizama, junto a varios más. Quería preguntarle, porque claro, quizás desde el sector de quienes practican, de quienes conocen, pueden identificar alguna de estas figuras, pero si nos enmarcamos en algo más macro, en la historia de la música chilena. ¿Esto está en la conciencia como referentes de nuestra historia local y música local? ¿Se le ha dado el espacio?
No lo sabemos, en realidad eso habría que hacer una investigación muy, pero yo no sé si sea tan útil decirlo. Es decir, en realidad Nano Núñez, junto a un grupo de músicos donde yo agregaría el Torito, el Baucha y otros más, representan ese espíritu de la cueca urbana, podemos llamarla de alguna manera,
Cueca
que
brava también,
tiene.
¿no? Que se le menciona.
Algunos le llaman
Algunos
brava,
le
pero yo
llaman.
prefiero, claro, yo prefiero llamarla cueca urbana porque bravo es una cosa violenta y esa cueca no tiene de violencia, digamos. No es como la cumbia villera, no es una cueca que alababa la delincuencia o el mal vivir, sino que todo lo contrario. Es una cueca súper romántica, sus letras son satíricas, en algunos casos sarcásticas, pero expresan la filosofía del roto, en el sentido
Sí.
que somos todos los chilenos. Yo me siento roto también. Yo viví en el barrio Franklin, conocí a gente, yo conocí a Nano Núñez, entre paréntesis, y hablamos con él de viejos conocidos del barrio Franklin. Yo vivía en el barrio Franklin. Mi familia es del barrio Franklin. Entonces ahí también es un ámbito de cueca. Yo creo que en Santiago hay dos grandes centros de la cueca urbana, de esa que practicaba el Nano. Uno es la zona del abasto, del mercado, ¿no es cierto? En torno a la estación Mapocho, la Vega Chica. Otro, la estación central, también ahí en lo que se llama la Gallera. Ahí también hay la Baiseca. Ahí también hay otro núcleo importante. Y también el barrio Matadero, Franklin, Tocornal, ¿no es cierto? Ahí también son núcleos de cueca, porque ahí se acumulaba lo que Marx llamaría el ejército industrial de reserva, es decir, son esos ex campesinos llegados por la industrialización y por el despoblamiento de los campos, ¿no es cierto?, a trabajar en la ciudad y se concentran en estas áreas periféricas como trabajadores cesantes o ocupaciones variables, utilizados o no por la industria y por la estructura económica cuando les conviene. Eso es lo que se llama el ejército industrial de reserva. Ahí nace esta cueca, la cueca yo llamaría de conventillo, la cueca del Nano Núñez, que expresa toda esta filosofía de resistencia también, de orgullo de esa gente que se ve constreñido a una vida mucho más mala que la que tenían en sus comunas rurales de origen. Es un tipo de cueca urbana. En ese sentido, Manuel Núñez es expresión de eso. Pero también una cueca campesina, una cueca centrina, que se ha desarrollado un poco por la influencia de esto que llamaba el proyecto Ibáñez, pero también existe la cueca de la zona del Biobío, que también ahí hay otro tipo de cueca, las cuecas de Valparaíso, que también son otra forma de cueca. Y existen las cuecas del norte, las cuecas mineras, en Antofagasta, con los mineros del Salitre. Entonces hay muchos tipos de cuecas distintas y tienen distintos exponentes, distintos cultores. Y algunas de esas exacerban el aspecto rítmico, otras exacerban el aspecto improvisativo, otras exacerban el aspecto de la coreografía, según van tomando características bien específicas. Nano, sin duda, es un gran referente de lo que yo llamaría la cueca urbana. Algunos lo llamaban cueca brava, cueca chora, pero
Así,
yo prefiero
sí.
llamarla cueca urbana, en el sentido más respetuoso, creo yo.
Y seguimos conversando con Jorge Martínez Ulloa, académico, senador universitario, compositor, musicólogo. Y quería aprovechar lo que ha sido a propósito de su experiencia, de su trayectoria, bueno, en nuestro país también ha estado en el ámbito internacional. Tanto como musicólogo, pero también desde sus propias composiciones. ¿Hay algún otro elemento que sería significativo comentar si es que miramos a propósito de esta expresión de la cueca, de la danza, de su poesía, del folclore latinoamericano, del sincretismo, de este concepto complejo como es de identidad en el marco de la música nacional? ¿Qué podría ahí compartirnos también?
Sí, mire, es una cosa curiosa, sí, disculpe la autorreferencia, pero es muy notable. Yo soy compositor, tengo ya más de 70 años, así que tengo un catálogo de obras bastante amplio, de obras orquestales, acústicas, pero también mucha electroacústica.
Así es. Ahí estaba
Claro,
escuchando en
entonces,
SoundCloud.
sí, hay mucha música
Sí.
electroacústica. Pero resulta que la obra que yo he escrito, que ha tenido más público en absoluto, ha sido una cueca.
Mira.
Fíjese lo curioso. Una cueca que compuse yo en ocasión de una candidatura política de un amigo mío que era candidato a alcalde en una comuna metropolitana, y ahí con Jorge Culón y otros personajes hicimos una cueca, la grabamos en el estudio de la facultad. Y esa cueca ha tenido casi 70.000 visitas, lo cual excede en varios miles de posibilidades las otras visitas que han tenido mis otras obras. Así que es curioso, yo no soy un compositor de cuecas, muy por el contrario. Pese a que mi abuelita era cantora y tocaba sus cuecas también mi abuela. Y vivo en una familia, la familia Martínez, una familia de cuequeros. Mi hermana está casada con el D'Angelo Guerra, que es un gran folclorista. Así que somos una familia enraizada, como dirían los chilotes, raizuda.
Sí, pues algo ya en la sangre, en el territorio también que contaba ahí su experiencia.
Sí, bailamos cueca. Yo me gusta mucho bailar la cueca, todavía la bailo. Pero fíjese qué curioso, porque en realidad eso expresa que efectivamente la cueca es un género que le dice mucho al chileno y a la chilena. O sea, de alguna manera, los chilenos y las chilenas nos representamos en la cueca. Y lo más importante que yo podría rescatar de los últimos años, de los últimos 20 años, por decirlo así, es que ahora los jóvenes han recuperado la cueca como una forma de su propia expresión. Más allá del 18 y más allá de toda esta retórica pachotera del 18, la han recuperado como una forma de expresión. Entonces hay muchos jóvenes que están practicando cuecas y artistas también de la televisión con bastante éxito, diría yo. Y esto
Profesor,
va en
¿sí?
homenaje a doña Silvia Infanta, que acaba de fallecer y que fue también una cultora de cuecas, y esto nada.
Bueno, ahí teníamos un poco de todo, ¿no? De lo que es la trayectoria, por eso también queríamos invitarlo hoy en este capítulo de Educación en el Aire, a propósito, además de distintas publicaciones, yo quiero citarle una, pero como partiendo desde ahí en algo general y de ahí aterrizarlo un poco ya al cierre de esta conversación, o bueno, si usted también nos quiere compartir alguna otra idea, es el objetivo de conversar esta tarde. Por ejemplo, en la revista musical chilena del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, donde usted hacía referencia al texto del investigador y escritor Alejandro Jiménez Escobar sobre la música de Fernando García, Arte, Ciencia y Compromiso, rescato ahí una cita donde usted dice, pocos y exiguos títulos acompañan al público en la difícil tarea de formarse un juicio informado y hacerse cargo de la música nacional. Y ahí entonces lo aterrizo en lo que hablamos hoy día sobre esta práctica, esta tradición de la cueca, que incluye danza, música, poesía, porque este programa es para un público general también, más allá de los que estén más cercanos o más lejanos de esta tradición, de esta práctica. ¿Cómo formarse un juicio? ¿Cómo tener un poquito más de elementos de la historia de esta práctica en nuestro territorio? A propósito de esa frase, ¿cómo lo ve en este caso cuando hablamos de la cueca?
Bueno, debo decir que al momento de escribir esa reseña en esa revista, efectivamente la situación era un poco esa. Pero ha ido cambiando con el tiempo eso. Y hoy
Qué
día hay
bueno.
muchos. Sí, la verdad que ha ido cambiando. Y hay muchos jóvenes investigadores e investigadoras que están explorando estos campos y están produciendo muchos textos y hay mucha investigación y mucha producción y mucha publicación. Sin embargo, debo decir que para mí los textos clásicos del fenómeno de la cueca siguen siendo los siguientes. Acá tengo La cueca, el libro clásico de Antonio Acevedo Hernández, que, ¿no es cierto?, este es uno de los primeros textos que fue compilador de la cueca, donde Antonio Acevedo Hernández habla de un origen indígena de la cueca, pone el acento en la mezcla, ¿no es cierto?, de la ruralidad. Después, el otro texto importante es El historial de la cueca de Pablo Garrido, otro texto básico para quien quiera meterse en la cueca, edición universitaria de Valparaíso. Este es el texto que habla sobre el origen afro de la cueca. Y hay muchos estudios a ese respecto que han seguido la línea de Pablo Garrido. Y finalmente, el último texto en ser publicado, que es La chilena o cueca tradicional, de Samuel Claro Valdés, Carmen Peña y María Isabel Quevedo, que relatan las entrevistas que le hacen a un cultor de cuecas del Matadero, ¿no es cierto?, señor Marabolí, y que establecen, por así decirlo, un origen árabe andaluzo de la cueca. La verdad es que todas estas cosas son verdades, es decir, no, son parte de la verdad y probablemente la cueca tiene de todos estos elementos, tiene elementos indígenas, tiene elementos afroamericanos, que contrariamente a lo que se pensaba y me enseñaban en la escuela, hubo una buena cantidad de esclavos africanos en Chile y
Así es.
aportaron su música y sus costumbres. Hay barrio entero, por ejemplo, todo el barrio de La Chimba era un barrio de artesanos africanos. Y en la zona acá donde yo estoy en este momento en Quilpué, toda esta zona, La Ligua, Quilpué, Petorca, Hierro Viejo, era una zona de donde se refocilaban, ¿no es cierto?, los esclavos que traían de contrabando del área argentina para evitar el pago de las gabelas, ¿no es cierto?, y de las tasas aduaneras coloniales. Los esclavos los traían por acá, por los Andes. Y mucha gente de acá, de esta zona, tiene recambre afro. Entonces, también esta es una zona creadora de cuecas, con la influencia africana. Y finalmente, yo diría que la cueca es un poco todo eso. Es decir, es nuestro mestizaje, pues. Es exactamente un monumento a nuestro mestizaje. Y también quiero señalar los
Sí.
textos de Christian Spencer, que ha hecho un libro muy interesante sobre la cueca como nuevo investigador, y como investigador ya no tan joven, pero que está activo en estos momentos. O sea, hay una gran producción sobre cueca. No quisiera dejar olvidos, pero creo que estos son los textos más clásicos donde uno se puede informar. Varios de estos textos están en el Fondo de Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional y se pueden consultar.
Ahí estamos entonces, no íbamos a agotar de todas maneras todo lo que puede abarcar esta historia, esta compleja capas, como usted mencionaba al inicio ahí haciendo algunas referencias, pero con esta fecha del 4 de julio, más allá del simbolismo, queríamos darnos este tiempo de hacer un ejercicio de memoria a propósito de la frase también que comentaba al cierre, profesor, de su respuesta.
O sea, antes de despedirme, yo le
¿Sí?
agradezco esta oportunidad y quiero expresar toda mi solidaridad con los muchachos que están en la CAMP, en la Casa Central de la Universidad. Expresan lo más hermoso de nuestra tradición republicana, solidaria, internacionalista. Ya de las críticas que pueden ser, pero creo que hay que estar con ellos, comprenderlos, apoyarlos. Eso.
Ahí está, entonces agradecemos también de nuestra parte, como decíamos, al profesor Jorge Martínez Ulloa, compositor, musicólogo, hasta con recomendaciones ahí de libros para quienes quieran ampliar sus conocimientos o a lo mejor partir de cero. En mi caso, hago el intento de bailar cueca, le pongo ahí el empeño, así que es una práctica ahí que uno siempre está aprendiendo. Profesor, que tenga muy buena tarde y quedamos
Muy bueno.
en contacto ahí para un próximo encuentro.
Y un abrazo que quiero a todos los chilenos y chilenas. Muchas gracias.
Así, cada semana conversamos sobre los temas que interesan: educación, ciencia, investigación, innovación, cultura, como compartíamos con ustedes esta entrevista anterior, cada martes pasadas las 18 horas en el 102.5 FM, en la señal en vivo, en radio.uchile.cl y en nuestro podcast, donde quedan alojados todos los capítulos para escucharlos en cualquier momento. Adherimos ahí a esos saludos respecto de este día que pasó, el Día Nacional del Cuequero y la Cuequera, y que como antecedente también hace poquitos días se confirma como ley que el 1 de febrero de cada año será el Día Nacional de la Cueca Porteña. Lo cito así con estos conceptos, más allá del debate, porque así bueno, se va a revisar en este documento que entonces pasó las aprobaciones en el Congreso Nacional. Vamos a una pausa en Educación en el Aire. Martes 9 de julio estamos en este capítulo del programa Educación en el Aire, programa del Senado Universitario, órgano triestamental y representativo de la comunidad de la Universidad de Chile. Claro, porque tratamos de llegar a estos integrantes de la comunidad de nuestra Casa de Estudios, pero también a público general que escucha Radio Universidad de Chile, que hablamos de este órgano triestamental. Académicos y académicas, estudiantes y funcionarios y funcionarias. En esta tarde vamos a presentar el siguiente tema. El Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia es un instrumento de política pública que busca avanzar tanto en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Chile respecto a la búsqueda, identificación y restitución de víctimas de desaparición forzada como en el mandato contenido en la normativa nacional sobre el derecho inalienable de las familias y de la sociedad en su conjunto a saber
lo ocurrido con ellas. Bueno, esto es parte del objetivo de este Plan Nacional que, recordemos, fue anunciado en agosto del año pasado en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Pero recientemente, y es lo que vamos a conversar hoy en Educación en el Aire, se informó sobre un convenio entre nuestra Casa de Estudios, la Universidad de Chile, para contribuir a los objetivos de este Plan Nacional de Búsqueda. Contrapartes de cada institución, desde el Plan Nacional de Derechos Humanos, la jefa del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría, órgano ejecutor de esta política pública, Paulina Zamorano Valenzuela, y desde la Universidad de Chile, la profesora asociada de la Facultad de Derecho, Rocío Lorca Ferrecho, que además nos acompaña hoy día y agradecemos este contacto. Profesora, muy buena tarde.
Buenas tardes, Diana, gracias por la invitación.
Igualmente para nosotros y nosotras conocer los alcances de esta importancia a nivel de política pública y de cumplir con los objetivos que se han presentado. Quería comenzar para conocer cómo se dieron los diálogos, los acercamientos para llegar a este convenio.
Bueno, yo no formé parte de esos diálogos, así que no podría dar mucho detalle, más allá de que sí sé que desde el inicio del plan, desde que salió el decreto, y parte de la idea del plan es anclarse en la sociedad, no ser solamente como el desarrollo de un trabajo que hace una unidad del Ministerio de Justicia, sino que anclarse en la sociedad, y eso supone promover la participación y la colaboración con este desafío, que es un desafío del Estado que va a tomar, que de algún modo va a ser permanente, ¿no? Y entonces las universidades todas forman parte, están concebidas como partícipes de este desafío, y es parte del plan ir incorporando a las distintas instituciones. Y como se ha ido echando a andar de a poco, ya hubo contacto con algunas unidades de la Universidad de Chile que desde muy temprano estaban trabajando con la gente que está a cargo del plan, con las organizaciones que también forman parte de este plan. Y entonces se fueron dando algunas iniciativas y la idea era formalizar esa colaboración con esta idea que tiene el plan de ser una estructura permanente y no ser simplemente algo que hace un gobierno o hace un grupo de gente. Y entonces este convenio de alguna manera viene a formalizar esa vinculación. Yo entiendo que se van a celebrar convenios con otras universidades que, al igual que nuestra universidad, ha estado participando de manera como aislada en distintas iniciativas, y que la idea es que esta colaboración sea sistemática y permanente, ¿no? Entonces yo puedo ser contrapartadora, pero después puede nombrarse otra persona, y lo que importa es que va quedando como anclada una estructura de colaboración con el plan.
Uh-huh. Y porque claro, son distintas áreas, distintos caminos, que como decía además el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, esto, además del concepto convenio, es firmar un compromiso. ¿Cómo se concreta esta alianza? Para que podamos contar a quienes nos escuchan, sí, de qué se trata.
Bueno, ahora estamos recién empezando a darle fuerza a esto. Entonces, mi primera como misión es, de algún modo, he estado intentando reconstruir qué vinculaciones ya se han dado, y también he conversado con la gente del plan de búsqueda, con Paulina y con Tamara, que está a cargo de la mesa técnica de archivos, y ellos nos han contado dónde han visto ellos que son las necesidades que les han ido surgiendo desde que echaron a andar este plan, en las que nosotros podríamos contribuir. Entonces ahí hay una serie de distintos objetivos que tienen que ver con desde el levantamiento, la digitalización de archivos, el desarrollo de mecanismos de difusión, o cómo vamos a pensar en torno a la memoria, o desarrollo de cuestiones jurídicas, investigación jurídica, investigación oceanográfica. O sea, hay como muchas apoyos psicológicos, hay demasiadas distintas dimensiones, y entonces la idea ahora hacernos cargo o discutir y conversar entre todos los actores de la Universidad de Chile que tengan interés en participar, vamos a hacer una convocatoria muy pronto, porque la idea es asumir eso no de manera disciplinaria, sino que interdisciplinaria. Entonces, claro, hay ciertos desafíos que uno puede pensar, ah, bueno, esto es de la Escuela de Derecho, porque tiene que ver con revisar archivo judicial. Pero no necesariamente es un tema que solo se tiene que mirar desde la perspectiva jurídica, porque también desde las ingenierías, por ejemplo, se pueden diseñar mecanismos de inteligencia artificial que requieren conversar con la psicología para entender qué tipo de testimonios dan qué tipo de información. Entonces, la idea es como aproximarse a todos los temas de la manera más transversal posible, sin perjuicio de que hayan algunos que quizás sean más técnicos y que requieran apoyo de una disciplina más específica, ¿no? Como pudiera ser, qué sé yo, los exámenes patológicos que se pudieran hacer, o las cuestiones que son propias de, perdón, tanatológico, o no sé, cosas más, mucho más técnicas, ¿no? Pero la mayoría de las necesidades, a mi juicio, de las que alcancé a ver, tienen como una aspiración más interdisciplinaria y por lo tanto dan espacio a que podamos participar desde las distintas unidades de la universidad.
Y hay un elemento que también comentaban en la ceremonia cuando se anunció, ¿cierto? Se entregó detalles de este acuerdo con la Subsecretaría de Derechos Humanos, y me parece interesante poder abordarlo, comentarlo acá, porque se busca con esto también ser un canal de participación con la ciudadanía respecto de este camino, como decíamos, más allá de gobierno, sino que a nivel de política de Estado.
Sí, esa es una característica muy, no solo es importante en el plan, sino que está inscrita en la estructura del plan, porque el plan institucionalmente, si bien lo maneja una unidad del Ministerio de Justicia, que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos, tiene una institucionalidad que es el Comité de Participación y Seguimiento, que supone e involucra desde sus inicios a las organizaciones de derechos humanos y a la academia, etcétera. Y las mesas técnicas y estas vinculaciones con las universidades buscan expandir esa como interdependencia entre la sociedad y el plan. Y, por ejemplo, las conversaciones que hemos tenido han sido, bueno, estas son las necesidades que nosotros identificamos. Y no es solo que la Universidad de Chile esté llamada a ir y hacer eso, sino que también a pensar cómo podemos hacerlo o qué otras ideas podemos tener y nosotros también contribuir como abiertamente a pensar en esto juntos, porque de algún modo, para que sea verdaderamente una política de Estado, también tenemos que entender que esto nos ocurrió a todos nosotros, no le ocurrió solamente a un grupo de personas, esto nos ocurrió a todos como sociedad y tenemos que como sociedad enfrentar este desafío y de algún modo desde nuestras distintas sensibilidades, de nuestras distintas áreas, acceder a este desafío que de algún modo tiene mucho que ver con la reconstrucción de una memoria, ¿no? De una memoria no particular o individual, sino que de la memoria que tenemos como habitantes de este país, ¿no? Incluso quienes nacieron después de este tiempo también forman parte de su memoria y de algún modo la idea es vincular a toda la sociedad en eso para que vaya quedando inserto de algún modo en la memoria, aunque todavía esto está recién empezando, ¿no? Pero la participación de algún modo es como una garantía de que esto permanezca en el tiempo también y de que haya una no repetición, de que haya una verdadera historia, de que haya un avance hacia la verdad, de que haya una mayor justicia, ¿no? Que esté inserto en toda la comunidad y no solo en una oficina, en algún lugar del centro de Santiago, ¿no?
Profesora, y claro, cuando hablábamos de cómo, podemos decir, se concretaba esta bajada de la alianza, usted citaba ahí algunos puntos, documentos de trabajo, orientaciones técnicas, material comunicacional, también acá yo revisaba en el documento con todos los detalles del convenio, seminarios, cursos, jornadas de trabajo y formación. Se mencionaba la implementación de prácticas, pasantías profesionales, o sea, hay ahí también una búsqueda de crecimiento sobre la importancia de la educación en derechos humanos que ha sido promovida y defendida por nuestra casa de estudio en ese sentido.
Sí, yo creo que Esta, o sea, mirándolo ahora desde el punto de vista de la universidad y del desarrollo de la investigación y de la docencia y de la oportunidad que esto revista también para nuestros estudiantes, es una oportunidad para nosotros no solo de contribuir, sino que también de aprender. Y de desarrollar un espacio para que nuestros estudiantes se puedan contactar con esta realidad. Y por eso que es un mecanismo directo de participación, ¿no? Porque hay estudiantes que ya están participando, por ejemplo, la Escuela de Gobierno incorporó un curso en el pregrado para contribuir en el desarrollo de la planificación, de los procesos que ellos llevan, ¿no? Que es parte de lo que ellos estudian en administración pública, y eso es un curso de pregrado de la Escuela de Gobierno, digamos. O sea, y entonces, eso da cuenta de que esto es también algo que va a enriquecer a esta universidad, porque la formación en derechos humanos no es solo un aprendizaje fijo, sino que los derechos humanos son como una aspiración en construcción, ¿no? Es un horizonte y supone que todos entendamos los desafíos que ellos tienen, pero que también vayamos aprendiendo cuáles son esos desafíos, porque dependen del distinto contexto en el que nos encontremos, ¿no? Entonces, yo creo que la gracia de eso para nosotros como universidad es que nos permite, nos da acceso a los académicos y a los estudiantes a profundizar lo que los derechos humanos son para nosotros como académicos y también como ciudadanos, ¿no?
Conversamos esta tarde a propósito de esta firma de convenio entre nuestras casas de estudios, la Universidad de Chile y su contribución al Plan Nacional de Búsqueda. Quería citar algunas palabras que también entregó, bueno, la rectora Rosa Debes, y aprovechar de ahondarlo un poco. Lo mencionaba en la ceremonia de la entrega de detalles de este convenio. Lo hacemos honrando la memoria de aquellos muchos miembros de nuestra comunidad que sufrieron la desaparición forzada, así como reconociendo la fortaleza de sus familias que les han buscado sin descanso. Y de ahí la importancia de los siguientes conceptos: verdad, reparación y justicia. ¿Cuán importantes son estas señales a propósito del trabajo que se va a llevar adelante?
Sí, yo creo que es muy importante, o sea, este es un hito muy importante, yo creo, en la configuración de nuestra cultura humana, por decirlo de algún modo, de Chile, porque, claro, efectivamente, quienes han buscado a nuestros desaparecidos no los ha buscado el Estado hasta ahora, ¿no? Y es súper impactante eso, ¿no? Que de algún modo ha como profundizado el carácter de desaparecido, ¿no? Que no es reconocido, como que pasa a un espacio donde, bueno, como que queda suspendido, ¿no? Y el Estado ni siquiera lo reconoce como su propia víctima, tanto así que no se hace cargo de buscarlo y lo tienen que buscar quienes dicen no, existen, ¿no? Y están acá y nosotros vamos no vamos a dejar que esa desaparición logre hacerlos inexistentes, por así decirlo. Y es muy importante que esto se haya traducido hoy en que el Estado asume por fin su responsabilidad, ¿no? De, bueno, soy yo el que tiene que hacerse cargo de esto. No puede ser simplemente un juez que está investigando un caso concreto y que va a buscar a esa persona en concreta, o unos familiares que se organizan para ir a buscar en ciertos lugares y que están... El Estado tiene que poner a su disposición todo el aparato que tiene, y tiene mucha, mucha, mucha capacidad para hacer de esto realmente algo que transforme el horror que se vivió en algo que tenga más sentido, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es una forma de honrar también a quienes, bueno, desaparecieron o fueron víctimas de la represión del Estado, porque ahora ponemos toda la comunidad a reconocer eso que se hizo. Y eso, como que de algún modo, metafóricamente, los difumina el desaparecimiento, ¿no? Porque aunque no encontremos quizás todos sus restos, los vamos a estar buscando. Todos juntos, y vamos a encontrar algo, vamos a saber más, y mientras más sepamos, más nos vamos a poder acercar también a la justicia, ¿no? Porque la justicia requiere algo concreto en lo que agarrarse, ¿no? Y eso es lo que nos falta en muchos de estos casos. Y eso es lo que vamos a ir encontrando, yo creo. Entonces, puede que no encontremos todo, pero algo vamos a encontrar. Y mientras más encontremos, bueno, más nos vamos a acercar a la justicia, ¿no?
En los minutos que nos quedan, hay un factor tiempo que sabemos es bien clave en esto, han pasado varias décadas, pero se ha puesto esta meta de que la búsqueda se mantendrá cuanto sea necesario. Este convenio, según leía, tiene una primera duración de 2 años, entiendo, no sé ahí cómo se va a renovar, si podemos también compartir parte de esa logística.
Sí. Bueno, la política es una política permanente y, si mal no recuerdo, se renueva como de manera automática el convenio, ¿ya? O sea, esto es como un primer, pero luego se va renovando. Y la idea del convenio también es que quizás en el futuro no va a depender la colaboración tanto del convenio, sino que a través del convenio quizás vamos a lograr articular algunas formas de interacción, por así decirlo, o de sinergia con este esfuerzo del Estado, que queden alojadas en la Universidad de Chile. Por ejemplo, un curso de posgrado, o un curso de pregrado, o unas pasantías, y que ya no sea necesario quizás tanto un convenio específico, sino que quede articulado algo permanente a nivel de docencia, a nivel de investigación, a nivel de extensión, quizás eso hay que verlo en la CINETE. O sea, hay muchos espacios en la Universidad de Chile donde uno puede colocar algo, y eso va a depender de las ideas que tengan los miembros de nuestra comunidad a lo largo de este periodo de 2 años, pero que se puede extender y que también se puede luego como transformar en algo diferente, ¿no? En una estructura más permanente.
Conversábamos hace unos minutos de la diversidad de áreas, de disciplinas que se van a reunir con este objetivo. Claro, se hablaba de la parte más judicial, información en archivos judiciales, aparato administrativo, cruzar, analizar datos, también de carácter científico, de salud, medicina, antropología, forense, pero quería preguntarle en detalle, porque se mencionaba el punto de vista psicológico y de acompañar a las personas que están ejecutando el plan y todo lo que eso implica de los antecedentes de desaparición forzada y todo lo que eso rodea, y a las propias agrupaciones y víctimas que van a ir acompañando también este proceso.
Sí, eso ha sido algo que ya es como una de las cosas que ya han avanzado. Porque, claro, el apoyo psicológico tiene distintas dimensiones. Una tiene que ver con, claro, con quiénes ejecutan el plan, cómo también nos acercamos a las personas respecto de las cuales, o a las cuales queremos, digo yo queremos, porque esto es del Ministerio de Justicia, pero a las cuales se quiere incorporar en el plan, porque no todas las víctimas, no todos los familiares de las víctimas forman parte de estas agrupaciones. Y además la lista de quiénes son las personas detenidas desaparecidas es una lista que está en permanente revisión. ¿Y cómo vamos a ir entendiendo como sociedad qué es una persona detenida desaparecida, cuándo, quiénes son? Todavía no es algo que esté grabado en piedra. Y todo eso, esa aproximación, bueno, requiere el desarrollo de una cierta sensibilidad, el aprendizaje respecto de cómo uno se aproxima a las personas sobre temas tan dolorosos que ya han incorporado o que ya han requerido del conocimiento de la psicología y en los que yo creo que va a ser muy importante también cómo nos vamos a acercar a las verdades que vayamos encontrando y cómo las vamos a relatar, ¿no? Porque varía mucho lo que algo signifique según cómo uno lo relate y cómo vamos a vivir como sociedad esto de una forma que sea respetuosa con todas las partes que puedan verse involucradas o que puedan verse afectadas, ¿no?
Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. Hemos conversado esta tarde con la profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Rocío Lorca Ferreccio. Ha sido una oportunidad para conocer ¿Cómo se va a concretar? ¿Cuáles van a ser los alcances, los desafíos, lo que nos va a dejar también como casa de estudio, pero en este otro objetivo de ser un puente o canal con la ciudadanía ante este desafío? Profesora, nuevamente muchas gracias y que tenga buena tarde.
Muchas gracias a usted. Y bueno, estamos en la fase más inicial, entonces todavía quizás no tenemos muchas cosas que contarles, pero seguramente en poco tiempo más van a empezar ustedes mismos a ver en distintos espacios cómo esto empieza a tomar forma en las distintas unidades de nuestra universidad. Muchas gracias por la invitación.
Vamos a seguir ahí difundiendo los avances. Que tenga buena tarde.
Igualmente.
Agradecemos la labor del equipo de comunicaciones del Senado Universitario, Fernando Lagos, que ha estado además ahí en las grabaciones, en los controles, en esta señal radial, y a ustedes, auditores y auditoras que nos acompañaron. Recuerden, cada martes, pasadas las 18 horas, nos volvemos a encontrar en Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario hecho desde y para la comunidad. Diana Porras, que les habla, me despido. Hasta la próxima semana.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Respírala en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a sintonizarnos el próximo martes en la radio que piensa.